Aitor Esteban, egunon.
Egunon.
¿Están dispuestos a pagar el precio de quedarse sin el presupuesto pactado en el Senado después de haber apoyado a Sánchez?
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? De todas maneras, nosotros teníamos un acuerdo presupuestario, acordar el presupuesto y votar a favor. Eso se cumple, se hace. Y luego hay una sentencia. Una sentencia que cambia todo y que yo creo que tiene un impacto decisivo y muy importante en la sociedad, que es lo que no ha acabado de entender el Partido Popular, que por mucha explicación jurídica que le quiere dar, aquí lo importante son, bueno, la sensación que queda ya rematada con una sentencia y que tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Nosotros tenemos que tomar una decisión y tomamos la decisión, fíjense, muchas veces que se nos acusa de, solo están pensando en el dinero, por cierto, para la ciudadanía vasca, pero solo están pensando en el dinero, bueno, pues no, tomamos una decisión calibrando todos los factores, lo que había supuesto la sentencia y la responsabilidad. Y ahora dice el PP que, bueno, que va a incumplir su acuerdo con nosotros y que va a enmendar. Bueno, yo creo que los presupuestos van a salir porque Bruselas no admitiría otra cosa. Hacer algunas, quitar algunas partidas o algunas enmiendas que corresponden, bueno, pues a territorio vasco, pues bueno, yo supongo que el cabreo igual, pues que pueda tener alguno, pues quizás eso le dé una pequeña satisfacción, pero me parece que es una satisfacción de 5 minutos, porque ¿cómo van a explicar eso en Euskadi, ¿no? ¿Cómo se va a explicar, por ejemplo, el PP a la vez que, por ejemplo, que se quiten partidas, por ejemplo, para Foronda, ¿no? Cuando es un tema, yo creo que fundamental y también compartido con ellos. ¿Cómo van a explicar a la sociedad vasca lo que porque en realidad la que van a castigar no es al PNV, es a la sociedad vasca? Eso les va a alienar más, ¿no? Les va a alejar más también del electorado vasco. Igual les da un gustazo, un subidón momentáneo, pero que creo que en política no tiene ningún sentido, ¿no? Y claro, es que esto algunos lo toman en términos de lealtad, deslealtad. Nosotros con ellos hemos ido en todo este proceso y todos estos días absolutamente transparentes y leales, y Moncloa sabía perfectamente, no hemos andado ocultando nada ni haciendo cosas por atrás, les hemos ido diciendo cómo veíamos la situación, ¿no? Y bueno, pues ellos creo que tenían que haberse dado cuenta precisamente de eso y haber reaccionado a lo que había sido la sentencia, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues mire, pues si es que también nos podemos acordar nosotros de haber ganado, por ejemplo, con el Lehendakari Ibarretxe unas elecciones con una gran mayoría, y que el PP hiciera una pinza con el Partido Socialista y nos impidieran al Lehendakari Ibarretxe repetir mandato, ¿no? Quiero decir que aquí que eso tampoco parece que estaba pues muy justificado, ¿no? Unas elecciones se acababan de producir, había habido un partido que había ganado con mucha diferencia y bueno, pues
bueno. Da por hecho que puede pasar en el Senado lo que decimos de los presupuestos. ¿Puede pasar?
No lo tengo claro. No lo sé. Hoy acaban a las 6 el periodo de enmiendas. Nunca se han prorrogado los periodos de enmienda en el ámbito presupuestario, quiero decir, porque el calendario se aprueba desde el principio. Sería insólito que se alargara. Si se alarga el plazo de enmiendas, eso quiere decir que sí, que van a enmendar y que van a ir a por ello. Y si no, pues bueno, vamos a ver ahora a las 6 de la tarde qué es lo que sucede, ¿no? Pero ya digo, bueno, pues un calentón, si se quedan a gusto, pero me parece que como negocio político es bastante malo y ellos serán responsables ante la sociedad vasca de lo que sucede.
Porque si no, sería verdaderamente paradójico luego ver a todos los que han votado no al presupuesto tratar de cambiar su posición y argumentarla para no defraudar la palabra de Pedro Sánchez al PNV.
Bueno, a ver qué es lo que harían Podemos y catalanes, ¿no? Con respecto a eso. Desde luego el PSOE ya retiró efectivamente su veto, porque tenía puesto un veto en el Senado y lo retiró, y también las enmiendas que iba a presentar. Y bueno, si se da esa circunstancia, pues vamos a ver cómo se comportan unos y otros también con respecto a Euskadi, ¿no?
¿Comprendería que el PP empezara una estrategia dura de oposición y también una vendetta en Euskadi?
Yo creo que, hombre, a ver, un enrabietamiento en un primer momento es lógico y comprensible, y yo creo que va a haber unas jornadas de tensión en el Congreso de los Diputados y en el Senado en los próximos días, ¿no? Con respecto a Euskadi, pues, hombre, no lo sé, ¿no? Yo sí sé que ahora tenemos muchísimo más difícil el enfrentar el presupuesto del próximo año para el gobierno vasco, eso es indudable, ¿no? Pero, hombre, yo creo que también el ser oposición por oposición les puede sacar aún más del tablero político vasco y creo que, bueno, en los meses que quedan deberían hacer una reflexión. En cualquier caso, pues nosotros intentaremos negociar con todo el arco parlamentario.
Pedro Sánchez ha dicho que quiere que ustedes, que el PNV sea uno de sus socios prioritarios o el socio prioritario. ¿Quiere ser el PNV socio prioritario del Gobierno de España?
Nosotros lo que creemos que conviene es la mayor estabilidad posible y nosotros sí que vamos a intentar que, bueno, ayudar al nuevo gobierno, ¿no? Evidentemente desde la distancia y las diferencias que nos puedan separar, pero también sabemos de sus limitaciones y bueno, pues en ese terreno de juego jugaremos. También lo hemos hecho hasta ahora, quiero decir, nosotros no tenemos un interés especial en desestabilizar al gobierno español, sea este del color que sea, y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí.
¿A qué le llama ayudar al gobierno?
Nosotros tenemos 5 escaños y ellos 85, eso hace 90, y una mayoría absoluta es 176, por lo tanto, vamos a ver cómo interactúan unas fuerzas políticas y otras, ¿no? Podemos, yo supongo que se lo pondrá bastante difícil, porque también estará pensando en un horizonte electoral y le va a apretar. Una cosa también es, PSOE acaba de estar en la oposición, ha dicho cosas que iba a hacer, claro, de repente pasas de un día para otro, de una semana para otra, al gobierno, y el gobierno las cosas ya no se ven tan fáciles, menos con 84... 85 con el de Nueva Canarias, escaños, ¿no? Podemos le puede apretar, pero también tiene que tener sus límites, porque para una vez que quitan a Rajoy y quitan a la derecha del poder, hombre, yo creo que el electorado de izquierdas tampoco vería, pues con muy buenos ojos, que acosaran continuamente al gobierno socialista, ¿no? Hay que ver también los catalanes, cuál va a ser la política catalana, qué posición van a adoptar. Es complicado, hay muchos grupos políticos, pero bueno, en la medida que nos corresponde a nosotros, nosotros sí que vamos a intentar que el gobierno socialista, bueno, pues se pueda mantener y vamos a colaborar en la gobernabilidad.
¿Cuánto tiene que durar?
Hombre, pues por nosotros si agota la legislatura, estupendo.
Eso es lo que quieren ustedes, ¿no? Nada de elecciones.
Si pudiera ser. No, mire, vio que a Ciudadanos se le quedó también. Al ver una vez más se le quedó cara de perdido, ¿no? Perdido en el espacio una vez más. Él apostaba por esto. Estaba claro y resulta que con lo que ha sucedido, de pronto, los socialistas y sobre todo Sánchez, que estaba un poquito, digamos, desaparecido y que no tenía presencia en el Congreso, ahora nada más y nada menos que va a aparecer desde la Moncloa, va a tener un presupuesto que le va a permitir, un presupuesto por mucho que digan ellos malos, no, un presupuesto, bueno, podrá gustarte más o menos, pero un presupuesto expansivo y con más aportaciones a las comunidades autónomas y va a poder, bueno, pues manejar, estar con unos, con otros, dar un dinero, unas obras, le va a permitir tener una imagen que hasta ahora no tenía y le ha salido un competidor más y desde luego el PP ahora sí que tiene manos libres para darle sopapos todos los que veremos y más a Ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, joder, se avecinan unos tiempos un tanto convulsos.
Uh-huh. No tenemos demasiadas pistas de momento del gobierno de Pedro Sánchez, pero ha empezado con simbología, prometiendo el cargo sin Biblia y sin crucifijo. ¿A usted qué le parece?
Bien, ¿no? Me parece correcto. No, ningún problema. Uh-huh. Pero yo creo que el gobierno sí va a ir un poquito a eso, a simbología. No me parece mal, me parece que además convendría, ¿no? Mandar determinados mensajes y que ya no se volviera a hablar por parte del ahora presidente de cambiar el delito de rebelión para adecuarlo a los hechos que han pasado en Cataluña, por ejemplo, y que se utilizara un tono conciliador y de encuentro. Y la simbología es importante, pero tendrá que hacer algo más que simbología, tendrá que hacer algunas cosas prácticas también, ¿no? Que lleguen a la ciudadanía. Y ese es el reto.
Uh-huh. ¿Se trata más de airear que de desarrollar leyes que a lo mejor no se pueden aprobar?
Leyes va a ser complicado. Va a ser complicado porque es una. Las mayorías son muy heterogéneas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay algunas en las que sí que puede haber un cierto encuentro, ¿no? Y que merece la pena explorarlas, a ver si es capaz de identificarlas, de acertar y podemos desbloquearlas.
Uh-huh. entiendo por sus palabras y por el planteamiento del PNV que ustedes van a estar más cerca de este gobierno que del de Rajoy. Con Rajoy aprobaron los presupuestos, pero ahora ya se habla de socio preferente. No sé si veremos algún ministro del PNV.
No, olvídese, no. No, socio preferente yo creo que se dijo claramente, ¿no? Por parte de... Bueno, se dijo por parte en el discurso del propio Sánchez, ¿no? Por una parte, respetar los acuerdos al que nosotros habíamos llegado con los acuerdos presupuestarios con el Partido Popular. Luego, por otra parte, a la hora de modificar leyes y en ese calendario legislativo, bueno, pues que nosotros estemos ahí en primera instancia para, y si tenemos una discrepancia en esas leyes o un obstáculo a que vayan adelante tal y como van a salir, pues que eso no se tire adelante, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que es importante en el que cuando llegue el momento de convocar elecciones, pues que también se hable previamente, ¿no? Uh-huh. Porque ese es el gran poder del presidente.
Convocar las elecciones.
Claro, eso sí que solo depende de él, ¿no? Y bueno, se comprometió a que hablaría. Bueno, pues vamos a ver.
Uh-huh. Vamos a regresar a la semana pasada y aquellas 48 horas de vértigo que vivimos. El Partido Nacionalista Vasco dice usted que decidió apoyar a Pedro Sánchez porque el PP no había hecho nada tras la sentencia de la Gürtel, lo que usted calificó como ética. Pero ¿qué más hubo ahí? Porque mantuvieron la incógnita hasta el último momento. Sí. Una semana antes habían aprobado los presupuestos.
Sí, pues... Vamos a ver, yo lo dije en el discurso, ¿no? Aquí querían algunos también presentar esto como una especie de juicio ético, ¿no? Y no, ahí había muchas cosas más, ¿no? En juego. Hay desde responsabilidad en cuanto a la estabilidad institucional y de gobierno, pero también había muchos intereses partidistas, evidentemente. O sea, la precipitación, por ejemplo, con la que Sánchez... Sin tener claro que va a salir, y es más, seguramente creyendo que no va a salir, ¿no? Como presidente, bueno, pues fue lo que fue un interés partidista claro. Si no salía y había hecho, bueno, había reagrupado un poquito a su partido y se había colocado otra vez un poco en el tablero, si salía, bueno, pues todavía la jugada más redonda, ¿no? Aunque con mucho vértigo entre las filas socialistas, eso se lo puedo asegurar. Mucho vértigo a asumir tareas de gobierno con esa minoría, ¿no? Y también había pulsiones personales, ¿no? Pulsiones personales, bueno, pues porque el gobierno del Partido Popular también ha ido haciendo determinadas cosas y ha ido dejando muchas heridas y heridos en el camino, ¿no? Y a veces incluso agravios personales, ¿no? Y en el factor catalán también eso ha influido mucho a la hora de la toma de decisiones. O sea, aquí se ha perseguido a la gente, se ha inhabilitado, se le han puesto unas sanciones tremendas y, bueno, todo eso conforma un caldo. Todo eso estaba presente en el debate. Y nosotros teníamos, por una parte, sabíamos, y es verdad, o sea, primero, hasta ese momento nosotros no habíamos puesto a Rajoy. Le puso el Partido Socialista, que se estuvo. Pero una vez que empieza el partido, juegas. Hay que jugar, porque para eso estás en política. Y ahí llegamos a los acuerdos presupuestarios. Hay un momento en el que aparece una sentencia que tiene un impacto tremendo en la sociedad, tremendo. Y de eso el Partido Popular no se da cuenta, de que algo ha cambiado después de la sentencia. Y se presenta una moción de censura. Y hay que tener entonces también en cuenta la gobernabilidad. Primero está el impacto de esa sentencia, pero incluso obviando eso, apoyando el gobierno de Rajoy, yo creo que había que ya tenía un peso por sí muy importante, pero obviando eso y apoyando el gobierno de Rajoy porque se produciría más estabilidad, pues ciertamente no, porque es que Ciudadanos había aprovechado eso ya para decirle que no le iba a pasar ni una y que elecciones ya... Podemos podía presentar otra moción de censura mañana mismo, pero es que el Partido Socialista podía presentar en el periodo septiembre-diciembre otras dos mociones de censura, con 35 diputados y otros 35 más. Aquello iba a ser un acoso constante, que lo que iba a hacer no es una estabilidad, es un auténtico desgarro. Y luego, bueno, otras sentencias también que estaban al caer, por lo tanto, había que tomar una decisión. Y creímos que esta era la más acertada. En cuanto, bueno, sabiendo lo que había supuesto el cambio de la sentencia y teniendo en cuenta también lo mejor para una cierta estabilidad y gobernabilidad.
Hay sectores próximos al Partido Popular que creen que ustedes les han traicionado. ¿Usted se siente un traidor?
No, en absoluto. en absoluto, y yo creo que Moncloa lo sabe perfectamente. Creo que las personas, yo lo entiendo que eso lo puedan pensar, bueno, pues digamos, diputados rasos del Partido Popular, o bueno, o gente que no ha estado, digamos, en la intrahistoria, ¿no? Gente además que piensa que un acuerdo presupuestario es como una adhesión sin más a todo lo que haga el PP, ¿no? Y fíjese si hemos votado en contra de cosas del PP, ¿no? Insisto, es gente que tampoco se ha dado cuenta de que no han reaccionado durante todos estos años a un problema que tenían interno con todo el asunto de la financiación y todos los asuntos de corrupción personal que habían salido y que han dejado pasar todos estos años, han diferido a que de repente unas sentencias, bueno, pues marcaran ahí un final, ¿no? Cuando se dan esas sentencias hay un rebote, un efecto rebote, y le pilla a gente que ha sido responsable y a gente que no ha sido responsable, pero porque no han tomado medidas antes, ¿no? Y quiero decir muy claramente, y esto lo sabe perfectamente Moncloa, nosotros no les hemos ocultado nada de cómo íbamos viendo las cosas. Ha habido un diálogo constante. Les hemos ido diciendo cómo íbamos viendo el tema y además les hemos dado tiempo a que si tenían que tomar determinada decisión, que ellos sabrían cuál era la que tenía que ser, lo pudieran hacer.
¿Cómo se lo dijeron a Rajoy?
Pues claramente, no estaba la decisión tomada porque no se tomó definitivamente, pero bueno, ya veíamos cuál podía ser, ¿no? Y se le comunicó cómo estaba el tema ya el miércoles. Yo mismo fui a Moncloa y después, bueno, ha habido más conversaciones, pero...
O sea, él sale
pero el martes también hablamos, quiero decir, desde el...
Sale de la tribuna el jueves hablando, y ya sabe que iba a caer.
No sabía definitivamente porque es que no lo sabía, porque es que el Euskadi Burubatzar no había tomado una decisión. Euskadi Burubatzar no había tomado una decisión y queríamos oírle también a Pedro, ¿no? Pero tal y como estaba el tema, pues... y cómo lo veíamos, y cuáles eran las dificultades que veíamos, y cuál era, creíamos que era nuestra responsabilidad, todo eso se lo hemos ido contando a lo largo de la semana. El lunes, el martes, el miércoles han ido sucediendo cosas, movimientos también de otros partidos, etcétera. Y desde luego nosotros no le hemos ocultado nada al Partido Popular. Le hemos ido diciendo cómo veíamos las cosas. Es más, yo creo que les hemos dado tiempo, si hubieran querido reaccionar, para tomar cualquier tipo de reacción o medida o lo que ellos consideraran oportuno. Porque hemos querido ser leales en ese sentido. Pero lo que no se nos puede pedir es una adhesión a cualquier política del Partido Popular y porque no había ese acuerdo. El acuerdo era presupuestario y sobre todo después de una sentencia que tiene un impacto como el que tiene, que aprovecha partidistamente Sánchez, que hay un error por parte del Partido Popular de cálculo que pone el debate en 5 días, con lo cual piensa que a nosotros nos achica, probablemente están pensando que a nosotros nos achica tiempo para negociar, y al revés, pensando que, bueno, que es un poco la mentalidad que muchas veces leo en los medios de Madrid, ¿no? PNV se mueve por dinero y se mueve por... Es que no nos conocen. Y entonces seguramente achican el tiempo por eso, y resulta que igual hubiera sido mejor para ellos otra táctica, porque hubiera podido quizás en las filas de otros partidos, etcétera, bueno, pues incluso en esas alianzas entre Podemos, PSOE, los catalanes, etcétera, etcétera, pues haber provocado algunas quiebras. Sin embargo, se acorta el tiempo, no hay tiempo material para negociar profundamente con el posible candidato y se queda todo en principios y además... con el shock de esa sentencia reciente, ahí mismo. Bueno, pues se hace un mal cálculo el Partido Popular.
Ha dicho que tuvieron tiempo de hacer algo y no hicieron nada. ¿Sugiere usted que si Rajoy hubiera dimitido el PNV a lo
yo,
mejor...?
Yo no digo nada. Yo no sé lo que iban a hacer. Ni nosotros les pedimos nada, ni les
pedimos
nada.
¿Podían haber hecho algo?
Bueno, pues no lo sé. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede... Lo que sé es que el PP no hizo nada de nada. Nada de nada. Y bueno, a veces imaginativo se puede ser, sobre todo si sabes que la situación está como está, ¿no? Y algo de tiempo se les dio, yo creo que suficiente.
O sea, que había una alternativa.
No sé qué alternativa pensarían ellos o qué querrían hacer, pero que yo lo que estoy diciendo no digo que hubiera una alternativa, ni lo que estoy diciendo es que con tiempo suficiente ya veían hacia dónde se iba a inclinar probablemente la decisión del Euskadi Burubatzar, porque esto, claro, evidentemente se toma el jueves, pero estas cosas tienen una evolución, ¿no?
Y hasta el jueves, ¿cuántos del PNV preferían que siguiera Rajoy en minoría?
¿Cuánto es el PNV? ¿Quiere que contemos entre los 20 y tantos mil afiliados? No, o tal. No, claro. Es que, mira, yo lo que le puedo decir es que la decisión de Euskadi Buruatzar fue tomada por unanimidad. Y también con el Endakari participó, aunque no es miembro de Euskadi Buruatzar, pero estuvo en la reunión y el Endakari también estaba de acuerdo.
¿Les llamó el presidente de Iberdrola para decirles lo que tenían que hacer?
No. Mire, no, en eso tengo que decirle que no hemos tenido presiones ni del Partido Popular y de Moncloa, lo digo de verdad. Y ni de tampoco del empresariado vasco en absoluto, ¿no? Y fíjese, también esta decisión también en el plano personal lo quiero decir también, pues no era fácil, ¿no? Yo creo que ni para el presidente de Euskadi Buruatzar, ni para algún otro miembro de Euskadi Buruatzar, ni para mí. Porque igual lo fácil hubiera sido decir un no en el sentido de lo práctico, ¿no? Porque tienes ya unas relaciones, que eso también unas relaciones personales, que también es duro tener que tomar una decisión cuando la tienes que tomar. Bueno, había una buena relación con los ministerios, los mecanismos estaban engrasados, había un diálogo constante, ya conocíamos a los secretarios de Estado, algunos directores, había una cierta confianza, y lo fácil hubiera sido decir, lo práctico para el Partido Nacionalista Vasco, digamos, en el mecanismo de funcionamiento hubiera sido decir un no, pero creo que tenemos que actuar como un partido responsable, leer la situación y sobre todo intentar responder y actuar como creemos que en ese momento nos lo pide la ciudadanía vasca, y eso es lo que intentamos hacer.
Dos cosas concretas. Una, estamos hablando de presiones empresariales. ¿A ustedes les afectan las presiones en las redes sociales? ¿Han influido en su decisión?
No.
Porque usted dijo en su discurso, esto no es Twitter.
Claro, porque es que, mire...
Pero había mucho ruido.
Pero le voy a poner un ejemplo práctico. Cataluña. Ahí sí que influyó mucho el ruido de las redes. En la decisión final, ¿se acuerda, verdad? Y del tuit famoso de Rufián. Bueno, pues no. O sea, nosotros ya sabemos lo que suponen las redes, son síntomas, pero eso no quiere decir sociedad. Intentamos aislarlo incluso de medios, de toda la presión de televisión, porque evidentemente en la atmósfera ha habido una presión tremenda. La atmósfera, sí. Ahora, presiones concretas del empresariado vasco, ni una, de verdad. Presiones también del PP, de Moncloa, de... Pues tampoco, sinceramente. No, yo quiero decir que en ese sentido no lo ha sabido.
EH Bildu ha votado a favor de Pedro Sánchez. ¿Qué le parece?
Pues que fue un discurso el de Marian absolutamente de no, radical, y luego a la segunda, bueno, sí, le hemos oído sus discursos. Sí, o sea, yo no entendí nada. Es más, yo comenté, pero ¿van a votar no? ¿Qué van a hacer? Al final acaban votando sí. Es curioso, ¿no? A nosotros resulta que somos... bueno, pues colaboradores, tal, con la represión, etcétera, etcétera, porque votamos a favor de los presupuestos con uno del 155, y resulta que ahora votan a favor de otro del 155, que ha estado hablando de modificar el delito de rebelión hasta hace nada. El señor Sánchez, votan ellos a favor, pero ellos no son colaboradores del 155. Muchas contradicciones.
¿Ve contradicciones en EH Bildu?
Sí, yo creo que están perdidos, lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo.
Antes de terminar con este asunto, porque le quiero preguntar también por la sentencia de Alsasua brevemente, ¿cómo debería ser el gobierno de Pedro Sánchez y cuál debería ser su primera medida?
Ah, pues la primera medida, que se la piensen ellos, no se la voy a sugerir yo. Y el gobierno lo que debería ser es un gobierno dialogante. Espero que acierten los nombramientos con gente que entienda la pluralidad, en el sentido también de la pluralidad nacional del Estado. Y con eso me vale, con que sea dialogante y que sepa que tiene que cumplir los compromisos a que el presidente ha hecho gala de que los hará en la tribuna, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre.
O sea, que usted no quiere perfiles Bono en el gobierno.
No creo que lo ponga.
Sentencia de Alsasua. No fue terrorismo, pero bueno, algunos condenaron a 13 años.
Es una barbaridad. Es una barbaridad. A mí, yo cuando vi lo de los 13 años, es que no lo puedo entender. O sea, me parece que aquí todavía, desgraciadamente, siguen pesando, pues sigue pesando el pasado y la confluencia, digamos, que hubo en un momento determinado, también porque la provocó ETA también una y otra vez, pero esa confluencia entre medios de comunicación, quiero decir, en el ámbito del Estado en general, política y jueces, ¿no? Y yo creo que, a ver, ya está bien, vamos a intentar normalizar las cosas, ¿no? Hace poco, y no, quizás aunque las circunstancias hubieran sido un poquito diferentes, pero hemos visto a unas personas en, creo que en Albacete, ¿no?, que han sido condenadas a año y medio, ¿no? Aunque las circunstancias fueran diferentes, de año y medio a 13 años hay una gran distancia, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ocurre también con esas agresiones que hubo en Cádiz, ¿no?, hace poco. Es decir, vamos a ver si... Yo creo que debe... Espero que en la apelación cambie, porque me sigue pareciendo una auténtica barbaridad. Lo cual no quiere decir que no deban ser sancionados los hechos, porque yo sí creo que deberían ser sancionados. Pero con 13 años me parece un despropósito.
Aitor Esteban, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Es que recasco, subí.
9:30.